Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 25 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Desde luego también lo hacemos a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Pues vamos a dar inicio a la información este viernes 25 de agosto. Estas son las noticias. Y continúan las investigaciones sobre los jóvenes de Lagos de Moreno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que se siguen las investigaciones para dar con el paradero de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Y bueno, comentarles que también se va a organizar en Lagos de Moreno pues una serie de actividades justamente que tienen que ver con esta desaparición. Déjenme comentarles que tendrán una jornada de oración por la paz. Los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, pues muy poco se ha avanzado en estas investigaciones, a pesar de que la autoridad federal ha dicho que se está investigando con lo que corresponde al Estado, están haciendo lo propio. Y pues toda la comunidad en Lagos de Moreno, desde luego la Universidad de Guadalajara, exigen la localización con vida de estos 5 jóvenes desaparecidos. Con esta información prácticamente estamos cerrando la semana. Por otro lado, ya los padres se preparan para el próximo lunes, para el regreso a clases. Padres de familia buscan economizar este regreso a clases. Como si no hubiera cosas más importantes, pero déjeme comentarle que acusa el PRI de Vallarta que Morena les está borrando sus bardas. Y en medio de la división de Movimiento Ciudadano, el partido Movimiento Ciudadano, déjeme comentarle, pues hay muchas discordancias, porque déjeme decirle que el propio Dante Delgado pues ha dicho que Alfaro no militó, no se afilió a MC, por lo tanto no puede decir que renuncia. Así las cosas. Mientras tanto, Enrique Alfaro pues también, en medio de la división de Movimiento Ciudadano, se reunió con Xochitl Gálvez en Casa Jalisco. Las lluvias generan fallas en el sistema de alumbrado en el centro de Puerto Vallarta. Y bueno, faltan 3 meses, un poquito más, para que vuelva la Catrina más grande del mundo a Puerto Vallarta. Emitirá el municipio de Bahía de Banderas licencia de conducir para menores. Cabildo de Bahía de Banderas acuerda que deudores alimentarios no podrán ser funcionarios. Y busca el Ayuntamiento de Bahía de Banderas incluir a niños, niñas en temas ambientales. Y en Jalisco, pues continúa la controversia de la entrega de libros. Ya ve que un juez determinó de que se frenara la entrega de libros, que se utilizaran los anteriores. Mientras tanto, en las bodegas de la DERCE están los libros en espera de ser distribuidos. El Colegio de Notarios de Jalisco y el Gobierno del Estado hicieron un llamado a los ciudadanos a participar en el mes del testamento, que durante septiembre y octubre están los trámites y desde luego tendrán descuento. También el Colegio de Notarios de Jalisco informó que se tienen por lo menos 15 carpetas de investigación por falsificación de documentos y fraudes inmobiliarios. No usar silla para menores en auto será causa de sanción, advirtió la Secretaría de Movilidad. Para incentivar el uso de estas sillas, se regalarán en varios puntos del estado, tales como Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta. Son las 9:09, con el fin de que los afiliados del Infonavit puedan liquidar su adeudo bancario más rápido pagando menos, el organismo recomendó cambiar el crédito hipotecario bancario al Infonavit. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
Con el objetivo de que los afiliados del Infonavit puedan liquidar su adeudo bancario más rápido y pagando menos, el organismo recomendó cambiar el crédito hipotecario bancario al Infonavit. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió su labor ante la crisis de personas desaparecidas tras la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno, Carla Quintana, por los contextos actuales. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los medios convencionales de comunicación, con honrosas excepciones, de instrumentos de presión y de chantaje por el bombardeo y una campaña de mentiras que hay en contra de su gobierno.
Señal Internacional.
Japón está listo para comenzar a liberar aguas residuales radioactivas tratadas de su planta nuclear de Fukushima a finales de esta semana. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con la orden de la justicia y se entregó el jueves en la prisión de Fulton, en la ciudad de Atlanta, acusado de presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020 en el estado, aunque quedó en libertad bajo fianza de $200,000. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, prometió que se investigarán las causas de la caída del avión privado en el que viajaba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que se estrelló en el centro de Rusia.
Hoy, 25 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Inés, José, Patricia, Tomás y Luis. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1609, Galileo Galilei presenta frente al Senado de la República de Venecia un telescopio fabricado por él mismo. El aparato supuso una revolución científica. En 1843, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, es declarado benemérito de la patria. En 1849, en México, nace Manuel Acuña, distinguido y condecorado poeta, originario de Saltillo, Coahuila. Y en el año del 2012, la nave espacial estadounidense Voyager 1 se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas y abandona con ello el sistema solar, convirtiéndose así en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar.
Señal Financiera.
Bien, amigos del auditorio, es viernes, vamos a ver cómo cierra la semana los mercados, no solamente en nuestro país, también déjeme comentarle qué esperan los mercados este fin de semana. Al cierre de la semana, la atención de los inversionistas estará en las palabras de Jerome Powell y Christian Lagarde, además de las cifras de la balanza de pagos de México. A nivel local se informan cifras de la balanza de pagos en Estados Unidos, destacan las expectativas del consumidor, además de las participaciones justamente de Jerome Powell y Christian Lagarde, que bueno, están en la espera de los anuncios que hagan justamente, pues ya prácticamente en estos momentos está programada una conferencia en la que participa en justamente para ver lo de las finanzas de Estados Unidos. Y bueno, por lo pronto los mercados esta mañana, repito, están a la expectativa. Nuestra moneda, el peso, pues están también a la espera de todos los anuncios que se hagan en Estados Unidos con respecto pues también a la serie de acciones, actividades financieras, y por lo tanto, bueno, pues esta semana, este fin de semana, pues es importante para todos los mercados. Banxico está advirtiendo que es muy pronto para un recorte a la tasa. El Banco Central reitera que la restricción monetaria se mantendrá durante un periodo prolongado debido a una inflación subyacente elevada, entre otros factores. Bueno, por lo pronto, vamos a ver cómo está nuestra cotización con respecto al dólar estadounidense, canadiense y euro. Son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 16 pesos con 23 centavos. A la compra, a la venta, 17.20. El dólar interbancario se compra a 16 pesos con 74 centavos. Se vende a 16.75. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 33 centavos. Se vende a 12.34. El euro se compra a 17 pesos con 87 centavos. Se vende a 18.40. Y le repito, la cotización del dólar interbancario está a la compra 16 pesos con 74 centavos a la compra, a la venta 16.75.
Señal Clima.
Y vamos a ver cómo programamos este fin de semana. Vamos a escuchar al maestro, al meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos diga cómo nos va a pintar el fin de semana. Maestro, buen día, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues interesante la situación atmosférica del país. En el norte se fortalece el sistema de alta presión anticiclónica, propiciando ambiente más seco, menos lluvias y aumento de calor. Por otro lado, los mares del Pacífico se mantienen bastante activos, aunque no se observa onda tropical. Una extensa zona de nublados y lluvias gradualmente se organiza en torno a dos disturbios tropicales. De acuerdo a los modelos, al parecer el primer ciclón en desarrollarse será el más lejano y le robará energía al disturbio más cercano. Posteriormente viene un efecto Fujiwara entre ambos, el cual llevará al ciclón más desarrollado hacia mar adentro y al no desarrollado, o más bien como depresión tropical, hacia costas, ya sea de Michoacán, Colima o Jalisco. Habrá que estar atentos ante esta situación en este próximo fin de semana. Por lo pronto, esta actividad en el Pacífico Sur y Medio diseminará aire con alto contenido de humedad y nubes hacia los estados del Pacífico Sur, Sureste y Centro Occidente del país. Habrá lluvias relevantes en esta zona el próximo domingo y lunes. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Predominará el sol con nubes dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. Ayer Ixtapa registró una lluvia con 5.2 milímetros, Joyas 2.6, una lluvia moderada en Las Palmas con 12 milímetros y una lluvia fuerte en Boca de Tomatlán con 32.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 34 grados, la mínima ocurrida en este amanecer fue de 25 grados en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Para el fin de semana habrá condiciones veraniegas en viernes y sábado, es decir, sol y nubes dispersas la primera mitad del día con presencia de lluvias por la tarde. Ya para el domingo dependerá de la evolución del posible ciclón que estará entrando a tierra en ya sea Michoacán, Colima o Costa Alegre en el estado de Jalisco. Lo más probable es que sus remanentes provoquen lluvias algo copiosas en esta región de Bahía de Banderas, sobre todo en domingo y lunes. Así es que se mantendrá una estrecha vigilancia. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nosotros, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y regresamos porque ya es viernes. Ayer le dábamos a conocer la licencia que comenzó ayer justamente del síndico municipal de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar. Solicitó licencia al cargo por 2 meses. Y bueno, él dijo que tenía asuntos de índole personal. La licencia empezó a correr ayer jueves 24 de agosto, concluye el 24 de octubre. Pero no se dio una conferencia de prensa, no se hizo un anuncio como el que se esperaba. De hecho, pues nadie ha dicho nada. No ha habido más que esta información que le comentamos. Pero bueno, la solicitud de licencia fue presentada al Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y con copia al alcalde de Puerto Vallarta, al profesor Luis Michel. Y esto, como parte de uno de tantos documentos que recibieron, pero esto fue del 10 de agosto, pero se dio a conocer apenas hace un par de días. ¿Por qué? Porque lo estaban convenciendo también de que se esperara, que no lo hiciera, etcétera, etcétera. Pero vamos a la pausa y regresamos con este tema y desde luego de los padres de familia que ya están en espera el próximo lunes, el regreso a clases con compras de último momento. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, ayer le dábamos a conocer, porque ayer empezó, inició la licencia que fue solicitada por el síndico municipal de Puerto Vallarta, Juan Carlos Hernández Salazar. Él solicitó licencia al cargo por 2 meses y bueno, según se dio a conocer, que fue por asuntos de índole personal. Y vamos con el regidor Pablo Ruperto Gómez Andrade, para que él, bueno, como parte de este ayuntamiento del Cabildo, nos hable de esta licencia del síndico que empezó el día de ayer 24, concluye el 24 de octubre, y el suplente, lo que sabemos es Rafael Rodríguez Zúñiga, quien tendrá que protestar al cargo ya en estos días, si no es que, digo, ya en este momento ya debería de reunirse el pleno del ayuntamiento, porque finalmente el síndico municipal en Puerto Vallarta, la figura es de vigilar y defender los intereses municipales, de representar jurídicamente al ayuntamiento, así como vigilar el manejo de la gestión de la hacienda municipal. Regidor Pablo Ruperto, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy bien, gracias Susana, y a tus órdenes, buen día.
Pues sí, ya es viernes, ya concluimos este fin de semana, no tenemos síndico, ayer empezó su licencia. ¿Quién amanece en el despacho del síndico? ¿Cuándo le tomarán protesta al que ahorita se desempeña, tengo entendido, como oficial mayor administrativo, en el área de la oficialía mayor administrativa, a Rafael Rodríguez? ¿Se ha reunido los regidores? ¿Han tenido alguna reunión previa con el presidente municipal? ¿Van a reunirse hoy, mañana, cuándo?
Sí, mira, Sana, tenemos, sí hemos tenido algunas reuniones en cuanto a esta determinación del síndico. Esta licencia tiene que pasar por el pleno. El pleno se reúne el próximo 30, el miércoles. Y ahí es donde se analiza si se toma la licencia o se revoca. Ten en cuenta que estamos, como bien lo dijiste, estamos ante un asunto jurídico y en este caso los ediles, pues estamos sujetos a la determinación de un pleno. Aquí el síndico solicita una licencia y pues la tenemos que analizar. De hecho, te comento, no ha sido aceptada como tal hasta que el pleno lo determine. Se ha estado dialogando con el síndico.
¿Usted ya habló con él?
No hemos tenido oportunidad.
Pero es que, por ejemplo, van compañeros reporteros, va mi compañero Javier Frías a buscarlo, a llamarle.
Sí, no hemos tenido oportunidad. De hecho, quien está en contacto con él es el secretario general. y sin embargo, lo que nos toca a nosotros en este caso es el próximo 30 tomar o revocar esa licencia, y a partir de entonces ya, como bien lo dice, si se toma esa licencia tendría que ser el compañero Rafael quien asuma el cargo de edil, y el ayuntamiento determina a quién le confiere la responsabilidad de síndico.
Pablo Ruperto, regidor, profesor, hoy hay una sesión solemne, ¿no?
Hoy tenemos sesión solemne.
Pues ahí debe de estar.
Debe de estar, efectivamente. Sin embargo, en esta sesión, como es explícita para un acto de un compromiso cívico, no se puede discutir la cuestión de esta licencia.
Yo entiendo que no se pueda discutir, pero hoy hay sesión solemne y el síndico debería de estar ahí, en teoría.
En teoría tiene que estar ahí. De no estar, pues obviamente también, tú sabes que todo eso tiene alcances jurídicos. Sin embargo, como te decía, hasta el próximo miércoles, hasta la próxima reunión, sesión ordinaria, es cuando vamos a analizar la licencia que en este caso solicita el CEO Juan Carlos.
Bueno, pues por lo pronto déjeme comentarle que es muy lamentable que el síndico municipal, claro, lo hace ante la instancia que tiene que ser, que es ante el pleno del ayuntamiento, la solicitud de licencia que fue presentada ante ustedes, y esto ya tiene tiempo de esta solicitud que hizo y que no se dio a conocer, sino que se fue esperando hasta el último momento, como ahora, ayer apenas esta licencia se supone que empezaría, todavía, como dicen ustedes, no ha sido aprobada por el pleno, pero por lo pronto no se localiza al síndico municipal, y yo creo que él debería de dar la cara, yo creo que él debería de dar una conferencia de prensa si es posible, ¿verdad? Y punto. Creo que para tener informada a la comunidad, para no especular, aunque se dice que fue por cuestiones personales, pudiera ser por cuestiones de salud, etcétera, no lo sabemos, pero simplemente pues como una atención, vamos, a la comunidad, hasta un mensaje grabado, una entrevista, pido licencia por esto y esto, me ausento 2 meses y punto. Y no creamos otro tipo de información o especulaciones. Por eso le hablamos a un regidor. Algunos otros regidores les estamos marcando, como por ejemplo, ayer buscaba yo y hoy también a la regidora Carla, ¿verdad? También la buscábamos a Carla Esparza para ver qué nos podía decir al respecto, varios regidores. Y como, bueno, pues usted nos responde, cosa que agradecemos, y vamos a ver si hoy en la sesión solemne asiste el síndico y pudiéramos platicar, conversar con él por parte de Señal Informativa, y nada más para saber y tener una reacción. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Detallito, nada más para abundar en esta situación, es de que el síndico mete su licencia por conducto del secretario particular del presidente y no del secretario general. Por lo tanto, nosotros no estuvimos enterados sino hasta apenas antier. Aunque tiene días de elaborada esta licencia.
A ver, entonces, ¿mete la solicitud a través del secretario general?
Del secretario particular.
¿Cómo? No del secretario general, sino del particular.
No del secretario general.
O sea, ¿no lo hizo ante el pleno del ayuntamiento?
No, porque no estábamos en función, o sea, no estábamos en sesión. Ahí está ese detallito, por eso estamos analizando.
¿Detallito? Ese detallito, ¿verdad? Pues se ha caracterizado el síndico, y lo digo con toda seriedad y lo que implica tener un cargo de esta naturaleza, pero se ha caracterizado el síndico, que es abogado, a no cumplir los lineamientos de una administración, de un ayuntamiento en especial. Lo hemos visto, por ejemplo, en algunos acuerdos en los que se ha dicho que se ponga justamente en coordinación con otras comisiones y saltó las comisiones en el caso del Panteón, por ejemplo. Recuerdo la regidora que expresó, la regidora Eva Griselda, Que había dicho que no siguió el lineamiento, que no siguió el acuerdo y algunos otros lineamientos que tienen que ver con el propio ayuntamiento no los ha seguido. Eso me parece una falta de respeto, regidor, para ustedes que son los representantes de la comunidad. ¿Cómo que a través del secretario particular le hace llegar la licencia cuando esto debió haber sido en el pleno? Y yo todavía estoy en este momento, acabo de decir, bueno, la licencia que presentó en el pleno, porque así debió haber sido.
Así es. Sí, pues, por eso te comento en este sentido de que nosotros por esto tenemos que analizar a plenitud esta situación y entonces el miércoles tendremos ese análisis y discusión.
Entonces, mientras tanto, ¿quién está en la oficina del síndico? ¿Quién funge como tal si él ya no está ahí?
Mira, hay un cuerpo jurídico que le da causa a todos los, le da seguimiento pues a los movimientos legales. Obviamente hay unos en los que forzosamente tiene que estar el síndico, pero sí hay un cuerpo de abogados pues que está en la sindicatura.
Gracias, profesor Pablo Ruperto. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Y estamos en espera, por favor, de la información.
Cualquier cosa no dudes que yo, como tú bien lo dices, yo tengo el teléfono abierto para cuantas veces desees.
Gracias. Y así es, amigos del auditorio, el síndico, repito, reitero, subrayo, antes de irme a la pausa, que ya me la marcaron, es el responsable de vigilar, defender los intereses del municipio, de representar jurídicamente al ayuntamiento, así como vigilar el manejo de la gestión de la hacienda pública municipal. Es el abogado del pueblo de nuestro Puerto Vallarta. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues otra vez problemas con el abasto de agua. Javier Frías, ¿tú tienes un reporte con respecto al desabasto de agua? Y regresamos también con lo que dice Seapal. Seapal aseguró que pues ya había quedado regularizado el suministro de agua en la parte alta del Pitillal. De hecho, ayer les comentábamos información que nos daba Seapal sobre que ya había quedado esto pues prácticamente regularizado. Vamos con Enrique Téllez y luego ya con esta protesta que hay afuera de la presidencia municipal.
Así es, afuera de la presidencia municipal.
Vamos con Enrique Téllez.
El suministro de agua potable se ha regularizado en las 56 colonias de la parte alta de la delegación El Pitillal, tras la conclusión de los trabajos de reparación en la línea de impulsión del rebombeo Maravillas al tanque Vallarta 2. El organismo operador reafirma que desde el pasado 1 de agosto llegó a su fin la intermitencia en el servicio, por lo que es importante destacar que esta falta de agua correspondió a una tubería rota cuya reparación se complicó por las lluvias del fin de semana pasado. Sin embargo, el personal no cesó en los esfuerzos por revertir la eventualidad trabajando durante más de 48 horas continuas. Esta incidencia ejemplifica el deterioro que sufre la infraestructura de agua potable que abastece a la delegación El Pitillal y zona norte de la ciudad, producto de la falta de atención e inversión en años anteriores, que en conjunto con factores como fallas de energía eléctrica afectan la continuidad en el servicio. Seapal Vallarta invita a reportar los casos extraordinarios que aún mantengan falta de agua en sus domicilios, esto al número telefónico 073, así como vía mensaje WhatsApp en el 322-105-8226. Además, exhorta a toda la población a hacer un uso racional y responsable del preciado recurso para contribuir con los esfuerzos que se realizan desde los diversos frentes para seguir modernizando la infraestructura, como parte de los compromisos del organismo operador con la población. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Y bueno, también déjeme comentarle que el propio presidente municipal, Seapal, arrancaron la entrega de tinacos en parte alta del Pitillal, pero ahorita hay una protesta justamente por el desabasto de agua, Javier. Adelante.
Así es, Susana, auditorio, muy buenos días. Pues bueno, a pesar de que el organismo operador del agua aquí en Puerto Vallarta, Cepal Vallarta, asegura y presume que ya está regularizado el abasto de agua en las colonias, en las más de 50 colonias que conforman la parte alta del Pitillal, pues bueno, habitantes de estas zonas acudieron hoy a la presidencia municipal a manifestarse en contra de lo que dicen el desabasto del vital líquido en sus colonias. Escuchemos parte de las protestas.
¡Mentira con el agua! ¡Ya basta! ¡La gente nos abandona! ¡Aquí somos los poquitos para que también ellos tengan el suministro de agua! ¡Ya basta! ¡Ya basta de esas mentiras! ¡Que salgan a dar la cara! ¿En dónde está Miguel? ¿En dónde está el Chato? ¡Que muchos tanates tienes de cabrón! ¿Dónde lo tienes?
Y bueno, ahí las palabras de las personas que se encuentran ahorita al exterior de la presidencia municipal, enojados, claro que sí, y es que no es la primera vez que se manifiestan, ya lo habían hecho anteriormente, y es que efectivamente, como lo argumentaron, una primera manifestación que realizaron en las oficinas de Cepal Vallarta, pues bueno, ahí estuvieron un poco más tranquilos, ahí tuvieron un diálogo con el director, posteriormente hubo otra protesta en presidencia municipal, también ahí donde el alcalde los recibió. Incluso esa misma tarde se realizó una gira por la zona del río Ameca para ver cómo estaba la situación. Se decía que iban a ir los habitantes de estas colonias, sin embargo no fueron, se desconoce. Y pues bueno,
la gente lo que quiere es agua. ¿Cómo le hagan? O sea, la gente lo que quiere es tener agua en su domicilio. Los procedimientos técnicos, lo que tenga que hacer Cepal, es asunto de Cepal. Y lamentablemente, pues la gente sabe que nada más le abre la llave, sale el agua, aunque y la paga, ¿sí? Aunque no sepa lo que hay detrás de todo ese procedimiento, que eso es responsabilidad de Cepal. Sin embargo, bueno, aquí nosotros hemos estado recibiendo boletines donde nos hablan y nos dicen que ya está todo resuelto en el área del Pitillal. De hecho, el presidente municipal, el profesor Luis Alberto Michel, ayer encabezó en la colonia Brisas del Pacífico los trabajos de la primera entrega de tinacos a vecinos de la parte de la delegación del Pitillal, la cual tiene como objetivo, según se manifiesta en el boletín que nos están enviando, incentivar a la cultura del almacenaje de agua. Se trata de un programa social que entregará 5,000 tinacos, además de la instalación de los casos que así lo requieran y quienes carecen de medios para el almacenamiento y desde luego también padecen la intermitencia en el abasto durante el periodo de estiaje, asegurando con esto que cada hogar tenga acceso al agua las 24 horas del día. Y bueno, mientras él está haciendo esto, hoy por la mañana está esta protesta. Adelante, Javier.
Pues sí, a pesar de los esfuerzos, porque efectivamente el desabasto reciente de lo cual se están manifestando hoy estos habitantes derivó pues de la ruptura de un tubo en la zona que abastece la parte alta del Pitillal. Fueron 3 días los que estuvieron las reparaciones, un poquito más. Cepal Vallarta estuvo informando acerca de la intermitencia, sin embargo, pues bueno, tardó en regularizarse y los habitantes ya cansados, no por la primera vez, sino ya por varias casas.
¿A qué hora empezó esta protesta?
Empezó hace escaso media hora.
A ver, tenemos ahí a las personas que se encuentran con...
Ya basta, porque no nos van a pagar nada de eso, cosa que hemos estado gastando también, cosa que nosotros como pueblo ya levantamos la voz, ellos nos dicen hacia el gobierno, levanta la voz, no te quedes callado, y es lo que estamos haciendo, exigiendo nuestros derechos, que se hagan valer nuestras garantías como pueblo.
Pues ahí está esa manifestación, y cambiamos de tema, Javier, porque el próximo lunes viene ya el regreso a clases. En la bodega de la DERSE están los libros, estos libros que no se van a entregar. Jalisco es uno de los estados que no entregará libros. Los padres de familia están buscando economizar en este regreso a clases. Enrique Tellez, te escuchamos.
El regreso a clases conlleva fuertes gastos, por lo que padres de familia toman diferentes decisiones para solventarlos y buscar reducir los gastos. Para lograrlo, entre otras cosas, se busca reutilizar útiles. Escuchemos a Alfredo Montalbán, padre de familia.
En el gasto de los útiles, de pronto sí se reutilizan muchas cosas, ¿no? Principalmente en las escuelas privadas a veces no te permiten, ¿no? Te dicen, no, tiene que ser exclusivo, tiene que ser nuevo. En la escuela pública, en realidad, no. En la escuela pública te permiten reutilizar muchos materiales.
En el mismo sentido, Blanca Hernández, madre de familia, comenta.
Este es el tercer año. Sí, desde que entró a secundaria no le compró zapatos. El pie no le ha crecido, sus zapatos le siguen funcionando, pero también se le ha invitado a ella a que haga buen uso tanto de su mochila. No le hemos comprado mochila tapoco. Las mochilas no bajan de 1,000 pesos y los zapatos no bajan de 700 pesos. Es un gasto bastante fuerte.
El gasto varía entre escuelas y es mayor cuando se trata de escuelas privadas. Por lo que, algunos padres de familia también han optado por la migración al sistema público.
Los tenía en un momento en escuela privada. A raíz de la pandemia era un gasto totalmente que no era necesario, porque a fin de cuentas los tenía en casa y a fin de cuentas prácticamente yo trabajaba con ellos. Entonces tomé la decisión de cambiarlos a escuelas públicas y en su aprendizaje no ha habido un aprendizaje significativo que tú digas de la escuela privada a la escuela pública.
Es recomendable educar a los niños a cuidar sus útiles, mientras que los padres de familia tengan en cuenta los gastos de cada ciclo escolar para que no representen un golpe al bolsillo.
Incúlquenle a sus hijos a cuidar sus cosas, a ser responsables con sus cuadernos, con sus colores, y que no los defina si llevan mochila nueva o no.
A partir de que entran al grado, yo comienzo a ahorrar para el siguiente año.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
En más información, y ahora nos vamos a Bahía de Banderas, porque acordaron, y fíjese usted, esto es muy importante, el Cabildo de Bahía de Banderas acordó que deudores alimentarios no podrán ser funcionarios. Javier Santos nos tiene reporte.
Dictaminó ayer el Pleno del Cabildo que una persona que sea deudor alimentario o haya sido condenado por violencia de género no puede ser servidor público en Bahía de Banderas. El dictamen fue emitido de manera favorable por integrantes de la Comisión Ordinaria de Asuntos Constitucionales y Reglamentos, que contempla adicionar el artículo 163 al reglamento de la Administración Pública Municipal de Bahía de Banderas. La propuesta establece como requisito para ser servidor público municipal no ser deudor alimentario ni haber sido condenado por delito de violencia de género. Habla la regidora Emilia Carrillo, quien en su momento fue la que presentó la iniciativa correspondiente.
Darle gracias porque esta ley se aprobó a favor de todas las mujeres y en contra de los deudores alimenticios, porque yo ya lo he vivido en mi familia. Entonces estoy muy contenta porque esta ley se aprueba a favor de todos las ciudadanas que han sufrido este tipo de violencia.
Tanto la regidora Nadia Paniagua como la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya felicitaron y celebraron la aprobación de la iniciativa ya dictaminada favorablemente por la regidora Emilia Jiménez Carrillo. Habla la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya.
Como presidenta, pero sobre todo como mujer, celebro esta iniciativa, regidora Emilia Jiménez, la cual hoy resuelve de manera favorable la comisión. Es un paso de la administración municipal en contra de la violencia de género que vivimos a todos los días por ser nada más el simple hecho de ser mujer y hoy ser políticas. Creo que las medidas como estas ayudarán a atenuar este problema social y más si esto incide en los servidores públicos a cargo de este ayuntamiento.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había avalado el año pasado que ninguna persona que sea deudor alimentario o haya incurrido en violencia de género pudiera ocupar un cargo de servidor público. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues vamos a otro tema. Déjeme comentarle que pues la actividad política en Jalisco está todo lo que da. En este encontronazo de Enrique Alfaro con Dante Delgado, pues ha habido se ha escrito todo lo que usted no se puede imaginar con respecto a esta a este encontronazo de Enrique Alfaro, que a lo largo de su vida, con todos los partidos que ha él estado, por ejemplo, estuvo en el PRI, fue plurinominal por el PRI a la diputación local de Jalisco, ya fue alcalde de Tlajomulco por el PRD, PP, fue alcalde de Guadalajara por MC, recordemos que dos veces buscó la gubernatura, una la perdió, la otra la gana, pero bueno, está el encontronazo a todo lo que da. Alfaro no militó, no se afilió a MC, es lo que dice Dante Delgado, por lo tanto no puede decir que renuncia, esto dice Dante, entre otras cosas que se han dicho a lo largo de toda esta semana que está por concluir. Pero la sorpresa fue ayer, que el gobernador Enrique Alfaro, entre tanta problemática que hay, los desaparecidos, la cuestión política, ¿verdad? Pues se dio su tiempo para recibir a Xóchitl Gálvez en Casa Jalisco. Vamos a escuchar Elizabeth Ortiz.
Previo al cuarto foro regional del Frente Amplio por México, donde participaría Xóchitl Gálvez, ella se reunió con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. A través de sus redes sociales informó que como gobernador, dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación del estado, siempre va a ser un ejercicio productivo. Esta reunión se llevó a cabo luego de que la senadora con licencia dijera que le gustaría que Movimiento Ciudadano fuera parte del Frente Amplio por México, pero habría que darle tiempo. El encuentro con la senadora se da en el marco de la división de Movimiento Ciudadano con simpatizantes y militantes de Jalisco. Luego de que el gobernador del estado dijo que no le interesa participar en un proyecto que no entiende y que advirtiera que se están cometiendo errores graves, se publicó un desplegado de apoyo por parte de presidentes municipales, legisladores estatales y federales para respaldarlo. Pero el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que no todos los políticos que aún tienen carrera política en el estado firmaron el desplegado en apoyo de Alfaro. Dijo en sus redes: "No he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro movimiento en Jalisco. Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo". Y añadió: "A quienes son objeto de chantajes y amenazas, les dijo que cuentan con Movimiento Ciudadano". UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Así las cosas con Movimiento Ciudadano, con Enrique Alfaro, el gobernador. Y nos pasamos a otro tema porque esto nos motiva, amigos del auditorio, Casa Castillo. ¿Qué es Casa Castillo? Pues aquí está Abraham Mañón, quien es jefe de la Unidad de Responsabilidad Social de aquí del Centro Universitario de la Costa. Abraham se ha caracterizado por llevar a cabo una serie de proyectos muy interesantes, sociales, sensibles, como lo fue Casa Violeta, por ejemplo, una casa que fue remodelada para una mujer con discapacidad muy severa, y se reunieron todos los jóvenes con este proyecto de Casa Violeta. Ahora viene Casa Castillo, que desde noviembre de 2022 están estudiantes del Centro Universitario de la Costa trabajando, haciendo una serie de actividades muy importantes, porque es reconstruir la vivienda de la familia que lo perdió todo. Esto fue en un incendio. Y los jóvenes de aquí del Centro Universitario de la Costa, haciendo comunidad, poniéndose las pilas y siendo realmente, con este cargo que dice, jefe de la Unidad de Responsabilidad Social. ¿Cómo estás, Abraham? Bienvenido. Me da mucho gusto verte.
Muchísimas gracias.
Deberías
gracias
de venir más seguido a la cabina.
Si me invitan, aquí yo voy a estar.
Desde luego, vente cada, no sé, una vez por semana. Claro, hablarnos sí. De Casa Castillo y de todas las actividades que realizan. Tú has estado en las brigadas, por ejemplo.
Así es, desde el 2019 estuve como coordinador de brigadas universitarias aquí en el Centro Universitario.
Me acuerdo mucho de ti cuando en Tomatlán, ¿te acuerdas de Teocintle? De ir allá, de ir a dejar alimentos, de todo lo que se hizo. Ahora háblanos de Casa Castillo.
Sí, bueno, pues son varias las acciones que se realizan en materia de responsabilidad social en el Centro Universitario de la Costa, desde profesores, alumnos, investigadores, propios trabajadores, cada quien desde su trinchera. Sin embargo, en esta unidad de responsabilidad social En este momento nos estamos enfocando en reconstruir, como tú comentas, Susana, esta vivienda, esta familia que lo perdió absolutamente en todo en un trágico incendio. Y bueno, hasta ahora nosotros hemos trabajado desde el mes de noviembre, como lo sugieres. Ha sido arduo, hemos ido cada sábado y nosotros mismos nos hemos encargado de la gestión de los propios recursos. Hemos ido con empresarios a solicitar apoyo, a solicitar patrocinios.
¿Y qué tal? ¿Qué tal se comprometen?
Claro que hay buenas respuestas, pero también malas respuestas. Hay mucho aprendizaje también de ello, claro. Yo agradezco a aquellos empresarios que se sensibilizan y algo que yo les comento es, incluso con la donación de un kilo de clavos, con eso nos están apoyando demasiado, ¿no? Incluso con escucharnos y darnos un buen trato quizás o con recibirnos.
Oye, ¿hay quienes no te reciben?
Hay quienes no te reciben y hay quienes no tienen pues esta sensibilidad, ¿no? Apegada a la responsabilidad social, ¿no?
Pues hay de todo, pero fíjate que yo he aprendido en toda esta serie de cuando hemos recabado víveres para irlos a dejar. Yo me acuerdo cuando fueron ustedes a limpiar las casas que estaban llenas de lodo. La reacción de la gente, ¿la recuerdas? La reacción de la gente diciéndote gracias de una manera tan desesperada por las situaciones que viven. Y increíble, pero cierto, los que menos tienen son los que más dan.
Eso es...
¿Cierto?
Totalmente.
Los que menos tienen son los que más dan. Sí. Claro, hay empresarios que siempre están comprometidos, ¿verdad?, con actividades, pero nos hemos encontrado a lo largo de la serie de actividades, los que menos tienen son los que más dan. Se quitan a veces de lo que representa para ellos un día o dos de comer, para dárselos a otros, ¿o no es cierto?
Sí, claro, de hecho nos hemos ido a botear y hemos tenido una gran respuesta, nos ha tocado botear en mojoneras, la gente se detiene a escucharte, apoya, con lo que está en sus posibilidades evidentemente, hemos vendido rifas, hemos vendido ropita en mojoneras y cuando le decimos a la gente que es para reconstruir la vivienda de una familia que sufrió este accidente, bueno, la gente se aboca, se nos abarrota y compra toda la ropita, ¿no?, que estamos vendiendo.
Pues ahora sí, te voy a juntar para que se vayan y les pedimos a todas las personas que puedan donar, obviamente ropa en buen estado para que vayan los compañeros y la oferten. De pronto tenemos en casa algunos, tostador, algunos utensilios de cocina, cosas que por favor tenemos a veces de más, que podemos tener lo indispensable y hacerles llegar esto para que se hagan de recursos. O bien, esta casa que se está concluyendo requiere sillas, claro, requiere un comedor, requiere una estufa, requiere un refrigerador. Y siempre habrá alguien que diga, yo tengo dos refrigeradores en casa, uno aquí, el otro acá, puede hacer que se regale un refrigerador, alguna estufa, qué sé yo. Entonces, ¿a dónde se deben de comunicar?
322-151-3360, 322-151-3360, ese es mi número personal, sin problema, le podemos dar seguimiento y, bueno, platicarles de lo que es este proyecto.
Pues muchas gracias y también a Adrián Vivanco, que está por aquí, gracias, gente, equipo de aquí de Abraham Añón, de jefe de la Unidad de Responsabilidad Social del Centro Universitario de la Costa. ¿Algo más que quieras comentar?
Agradecer al arquitecto Isaac Favila y bueno...
Otra vez el arquitecto, ay, mándale saludos,
de
la
tu
verdad.
Parte, claro. Y agradecer a Miracle, una empresa que nos ha apoyado, no tienes idea, así como nos apoyó a Barca, que está entrando a Banús en Casa Violeta, los amigos de Miracle se le han rifado y a quienes yo sí.
Miracle es una empresa que se dedica
a la construcción. Nos donaron varios metros cúbicos de cemento, varios camiones de grava, de arena y demás. La verdad es que...
Pues saludos a Miracle, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti también, Susana,
gracias
por el espacio.
Gracias a ustedes. Amigos del auditorio, nos vamos con más información y tenemos, para que usted se ponga muy atento a esto, esperan en Puerto Vallarta la inminente llegada de la nueva variante del COVID-19. Javier Frías, te escuchamos.
Ante la presencia de la nueva variante de la COVID-19, conocida como ERIS-EG5.1, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene la vigilancia normal. De ello nos habla el titular de la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta, doctor Jaime Álvarez Sayas.
De la variante de interés que se conoce como el nombre de ERIS, que es la EG.5.1, vigilancia nada más ante el incremento de casos o pacientes con síntomas en la sanidad internacional. Es decir, estamos en la misma vigilancia que se hace todos los días, ¿no? De estar revisando pacientes que tengan síntomas como fiebre, tos, etcétera, y obviamente canalizarlos para que se hagan su prueba, ¿no? Estamos en la alerta, esperando y vigilando, obviamente, el comportamiento, pero hasta ahorita, de un mes para acá, solamente ha habido un incremento de 43 casos de COVID, que ninguno ha requerido hospitalización. Entonces, seguimos en vigilancia, inminentemente esperamos la llegada de esta variante, pero es una variante que lo único que hace es resistir un poco los anticuerpos, más es del mismo linaje que Omicron, y pero no presenta mayor agresividad o que haga más grave los casos, ¿no?
Eris es una nueva variante que, a decir de Álvarez Ayas, no representa un mayor riesgo para la población, sin embargo, sí será la dominante en los próximos meses.
Sabemos que hay en 51 países la presencia o circulación de esta variante, también sabemos que no ha causado problemas mayores, es decir, no presenta más gravedad las pacientes que se llegan a infectar. Lo que sí es que es la que se va a comportar como predominante en las próximas semanas o meses que llegue acá a nuestra región. Ahorita está obviamente en China, en Corea del Sur, está en España, Portugal, está en Israel, está en Estados Unidos con un incremento, y en el Reino Unido con un incremento importante en el diagnóstico de casos.
De tal manera que el titular de la octava región sanitaria recordó las medidas sanitarias que debemos implementar.
Seguimos con las mismas medidas, no hay que hacer un reforzamiento diferente a lo que ya tenemos hasta el momento, lo que ya tenemos ahorita de lavado de manos, que siempre ha estado y que nunca se va a retirar, o el uso de gel alcohol en caso de no tener agua y jabón cercanos o disponibles. También, obviamente, si se va a acudir a una reunión donde no hay ventilación y que puede haber personas enfermas ahí, pues obviamente, y si tú eres una persona de riesgo, como el extremo de la vida, o sea, un adulto mayor, un menor de 5 años, o que tengas un descontrol en tu diabetes, en tu hipertensión, o que vivas con VIH o con cáncer, pues obviamente se recomienda que usen preventivamente un cubreboca, ¿no?
De acuerdo al último reporte semanal de la Secretaría de Salud Jalisco, que comprende del 6 al 12 de agosto, Puerto Vallarta acumula 35.626 casos confirmados de COVID-19, de un total de 713.679 en toda la entidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a la agenda cultural y está lista Cecilia Fernández. Te escuchamos.
Continúa abierta la convocatoria del Premio Nacional de Literatura Joven Raúl Padilla López 2023. Podrán participar estudiantes de educación superior de cualquier universidad mexicana que tengan entre los 18 y 35 años de edad, con un poemario de entre 30 y 60 páginas, bajo la temática Amor y Muerte. Fecha límite de entrega 15 de septiembre. Más información al correo concurso.literatura@administrativos.udg.mx o en la página www.cux.udg.mx. El Museo Histórico Naval de Puerto Vallarta te invita a celebrar la octava edición del programa cultural Noche de Museo, con el tema Firma de los Tratados de Teoloyucan, celebrada el 13 de agosto de 1914. Además habrá talleres de dibujo, elaboración de tu propio velero y nudos marinos. El museo estará abierto de 5 de la tarde a 9:30 de la noche. Puerto Vallarta dará la bienvenida al 30º Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Este lunes 28 de agosto se presentará el Mariachi Nuevo Tecalitlán a las 19:30 horas en el Anfiteatro de los Arcos del Malecón. Será un evento gratuito. El Cineclub El Muégano del Centro Cultural Biblioteca Los Mangos invita este viernes a la función de estreno en Puerto Vallarta de la cinta Canción de Invierno, de Silvana Lázaro. Y además prepara las proyecciones rumbo al Ariel 2023 para este lunes 28 de agosto, que tendrá una selección de diversos cortometrajes animados. Y para el siguiente miércoles se presenta el documental Dioses de México, de Helmut Dos Santos. Todas las funciones serán a las 19 horas. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.
Nos vamos, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. A las 11 tenemos todas las voces. Cuentan con un resumen justamente de lo que fuimos a hacer a la conferencia matutina, a la mañanera en la Ciudad de México. Algunos de los casos que llevamos a esta conferencia. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. De la misma manera, Katia Sandoval, ahí en el streaming, acompañada de Luciano Sañudo. En la dirección de esta producción, el compañero, el ingeniero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana. Desde luego también Enrique Telles, también en la asistencia de la producción. Gracias. A las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.